Pues ahí está el señor. Senador Velasco, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio, y saludo a aquí, toda la mesa.
Aquí defendiéndolo, senador, porque Juan Pablo...
Día hábil, senador. Gracias por trabajar y contestarnos.
Senador Velasco, usted en un acto de tolerancia informativa, de generosidad con un colega, pues acepta que llegue al canal del Congreso, me imagino que consultado con colegas suyos de otros partidos, Antonio Morales con un programa que tenía en Canal Capital. Antonio, pues es un hombre muy crítico, con ideas públicas de conocimiento en sus últimos años de trabajo. Antonio llega con su programa, pasa el primer programa, en donde toca el tema de Santiago Uribe, y luego le quitan el programa. Él ha dicho que le quitan el programa por la presión de una congresista del Centro Democrático, en donde ella le advierte a usted que no entiende cómo una persona que tiene una investigación en la Fiscalía por unos hechos muy graves que él no desconoce, puede tener un programa en el canal. Él dice que efectivamente hay un proceso contra él en la Fiscalía, pero hasta ahora no hay ninguna conclusión sobre ese proceso del que él se declara inocente y, por el contrario, víctima de un chantaje. Senador Velasco, dice algo más, Morales. ¿Cuántas personas en el Congreso tienen investigaciones en la Fiscalía y ahí están trabajando? Porque hasta que no se les demuestre lo contrario, son inocentes. ¿Por qué le quitó el programa a Morales?
A ver, Julio, efectivamente, por una decisión autónoma mía, ni siquiera consultado, pues hablé con algunos parlamentarios de distintas bancadas, consideré que era importante que diversos espectros de la opinión y del pensamiento pudieran desarrollar programas de debate. Y a la primera persona que llamé, sin que necesitase ningún tipo de palanca ni no, fue Antonio Morales, porque tiene una historia periodística muy importante, porque es una persona que sabe del tema. Y comenzamos a hablar de un proyecto, como he venido hablando con otros periodistas, no solo con Antonio Morales. Efectivamente, se hizo el proyecto, desarrolló el proyecto, sacó adelante el proyecto y presentó su primer programa. Cuando presenta su primer programa, recibo una catarata, un caudal de mensajes de muchísima gente, no del Centro Democrático, de muchísima gente, muy ofendidos porque me expresaban que el periodista Antonio Morales tenía una acusación por violencia intrafamiliar o algo así, y violación. Y no les parecía prudente a esos, pero es que no fueron 10 ni 100, fueron miles. No le pareció prudente a esos miles de ciudadanos que se expresaban a través de las redes sociales que quien tuviese ese tipo de acusación por parte de una persona determinada, porque no es que por ahí hay un chisme, no, fue una niña que es abogada a la Fiscalía, incluso luego conocí que había sido novia 2 años de Antonio Morales y le puso una acusación ante la Fiscalía por violación y, bueno, una serie de delitos. ¿Qué terminó pasando, Julio? Un programa que, en mi concepto, lo que yo quería era generar opinión sobre diversos temas del país, terminó generándome un debate gigantesco y generándole un debate al Senado especialmente por haber contratado a una persona con este tipo de acusación. Yo no soy juez, Julio, yo no voy a juzgar. Yo creo que Antonio Morales tiene todo el derecho a poderse defender. Pero yo lo llamé y le digo, Julio, yo sí le dije a Antonio, a mí me da mucha pena, pero yo no puedo poner al aire un programa a nombre del Congreso, en el canal del Congreso, en donde el debate no es lo que se dice en el programa, sino una acusación que te han hecho. Y a mí sí me hubiese parecido prudente que cuando estábamos haciendo el proyecto, Antonio me hubiese contado, mire, a mí me tienen esta acusación, y como me tienen esta acusación, pues defina usted si adelanta o no adelanta ese programa con este antecedente. Eso fue lo que pasó. Nada tiene que ver la carta o la comunicación de alguna periodista del Centro Democrático. Julio, yo le hice 8 años oposición al señor expresidente Uribe, cuando era presidente. Porque es que ahora mucha gente le hace oposición al expresidente. Los buenos amigos del presidente, en ese entonces presidente, le hacen una fuerte oposición al expresidente. Y es bastante fácil hacerle oposiciones a expresidentes, pero no es tan fácil hacerle oposición a presidentes como yo se la hice. Yo hice el debate del corte de cuentas, el reciclaje del paramilitarismo. Fui bastante crítico en sus proyectos de ley, particularmente el que llamó Ley de Justicia y Paz. Y por eso no me parece prudente que digan que he tomado una determinación presionado por un partido al que tengo que respetar democráticamente, pero que en su momento me he enfrentado. No, eso no tuvo absolutamente nada que ver. Incluso la vez que me senté con Antonio para decir: Antonio, esto es lo que está pasando, no me parece prudente que tú seas la imagen del Congreso en un programa de opinión con este debate, en ningún momento le hablé del contenido del programa, porque pues, uno tiene que ser respetuoso del contenido del programa. El debate fue ese, que senador no Velasco, me parecía prudente eso.
Senador Velasco, pero quisiera preguntarle dónde queda la presunción de inocencia de Antonio Morales, ya que, digamos, esto ya era de público conocimiento, la denuncia penal que se interpuso en su contra desde hace aproximadamente un año, y digamos, este proceso no ha llegado ni siquiera a imputación de cargos. Entonces, digamos, no es un mensaje, digamos, un tanto contrario al principio de presunción de inocencia de Antonio Morales, que se le retire de un programa por una denuncia penal que ni siquiera ha llegado a imputación de cargos.
Usted puede darle esa interpretación, yo le doy otra interpretación. Yo consideré que no era prudente que una persona que tenía un debate público con una persona que había sido muy cercana a él por una supuesta violación fuera la imagen de un programa de opinión. Yo no puedo condenar a Antonio Morales, pero tampoco puedo condenar al Senado a tener ese debate a nombre del Senado, porque no me parece justo. Y es probable que eso sea, que esa acusación haya sido de público conocimiento. Pues no fue tan de público conocimiento, porque le quiero confesar que yo no la recordaba y nunca estuvo en las conversaciones. Además, quiero decir una cosa: yo no llegué y encontré el programa de Antonio Morales y porque él dijo algo lo retiré. No, es que la idea fue mía. Yo mismo llamé a Antonio y le dije: Antonio, ayúdame a hacer este programa, tienes libertad editorial, sácalo adelante. Pero cuando arranca el primer programa, el gran debate fue el debate sobre esa acusación de violación y violencia contra la mujer. Y eso, pues voy a ser muy sincero, eso afecta mucho al Congreso. Si Antonio a mí me hubiese dicho que tenía esa acusación y yo le hubiera dicho: no importa, haga el programa, sea usted la persona que presenta el programa, la imagen del programa, pues no hubiese habido problema y yo hubiese tenido que asumir el debate. Pero bajo esa otra circunstancia no consideré justo ni prudente que el Congreso en general y yo en particular estuviera en medio de un debate que no es el mío.
Senador Velasco, acláreme una cosa. ¿Ese programa de Antonio Morales era ya un programa que ustedes tenían contratado para cuánto tiempo? ¿O estamos hablando que simplemente hasta ahorita estaban presupuestando que era un piloto e iban a mirar si funcionaba o no?
No, era un programa en que pues aspirábamos inicialmente tenerlo yo. Solo puedo tener decisión frente a mi periodo. O sea, le dije a Antonio: arranquemos a ver cómo nos va. Y en algún Twitter, por no tener el manejo del técnico de las cosas, dije que era piloto, pero no, claro que era un programa. Tan era un programa que ahí salió. Y que por lo menos yo podía garantizar la permanencia del programa 2 meses más, hasta junio, que es donde estoy terminando periodo. Pero frente a esta circunstancia, no sé, yo creo que Antonio todavía no ha alcanzado a firmar el contrato.
Senador, y entonces las decisiones ahora se están tomando a nivel de la presidencia del Congreso según lo que dicte Twitter. Entonces, si empiezan a trinarle usted diciéndole, óigame, es urgente que empiecen ya la discusión sobre qué es lo que tiene que pasar con Jorge Pretel, si 1,000 personas le escriben, usted arranca de una vez el debate sobre Pretel, porque por lo que veo, esta decisión usted la toma porque 1,000 personas le escribieron a través de Twitter, y entonces usted dice, no, Antonio Morales no va porque Twitter lo dice.
No, Twitter no lo dice.
Contó hace un momento eso, que usted había tomado esa decisión porque le empezaron, lo bombardearon por Twitter.
¿Puedo terminar? ¿Puedo responder?
No. Sí, por supuesto.
Pero a mí me parece importante, a usted de pronto no les parecerá importante, pero a mí sí me parece importante la opinión de los ciudadanos en este caso en particular. Porque es que estamos hablando de un caso de una acusación muy delicada. Ojalá que el periodista, me da mucha jartera, se lo digo, tener que debatir este tema públicamente. Entre otras cosas, porque le termina uno haciendo más daño a Antonio que el bien que le puede hacer. Y yo había mantenido esto con el más bajo perfil, no había querido responder los twitters de Antonio para no salir a explicar esto, porque esto es, no sé, si uno revictimiza a la víctima o le hace daño a una persona que puede estar en este momento bajo una acusación, que puede ser una acusación falsa, bueno, eso no lo diré yo, lo dirá la fiscalía. Pero cuando en un caso tan particular como este, en un canal que no es mío, que es el canal de los colombianos, porque es el canal Congreso, se presenta semejante polémica, a mí particularmente sí me parece importante escuchar la voz de muchísimos ciudadanos que están diciendo, oiga, no es prudente que una persona que tenga semejante acusación sea la voz del Congreso, porque es que el Congreso no es mío, el Congreso es de los colombianos.
Senador, ¿es cierto, como lo afirmó Antonio Morales en una carta que hizo pública a los medios de comunicación, que usted le propuso que renunciara a la dirección y a la presentación del programa, dando un compás de espera hasta que la fiscalía le definiera su situación jurídica?
Esa fue una de las opciones que le planteamos. Le dije a Antonio, no que renunciara a la dirección. Antonio, no es prudente. Mire, lo que ha exacerbado el ánimo, lo que nos está generando un debate gigantesco, es que usted haga esa presentación, porque la gente está diciendo que usted no puede ser la imagen. Aquí pueden haber más cosas en que nos puede colaborar, porque tampoco la idea es, pues sin que haya esa condena, decir que Antonio Morales no puede trabajar en Colombia. Pero él, de una manera, un pensamiento que yo respeto, dijo, no, Luis Fernando, yo no aceptaría eso, porque él tiene íntimamente... él está íntimamente convencido que la decisión es por ataques de los uribistas, y él dice que toda esta acusación de violación, esta amplificación de esa acusación, es un ataque del uribismo por su posición ideológica. Cuando yo recibí los mensajes, que no solo fueron por Twitter, fueron llamadas telefónicas, fueron incluso congresistas de distintos partidos al Centro Democrático, que decían, hombre, no es prudente que nos metamos nosotros como Congreso en semejante debate, en estas cosas, por un programa que no existía, que apenas está haciendo. Entonces él no aceptó.
Senador Velasco, la persona que acusa al periodista Antonio Morales de maltrato sexual ha hablado en medios de comunicación hace algún tiempo, quizá unas entrevistas en medios impresos, pero esta persona, esta abogada, esta mujer que acusa al periodista Morales, ¿habló con usted? ¿Se acercó al Congreso? ¿Usted tuvo la oportunidad de conocer de cerca también el otro lado de la historia? Porque conocemos el de Antonio Morales internamente, ¿pero usted conoció el de ella?
No. Nunca. Sí recibí muchos mensajes de ella, mensajes que me llegaron por mucho lado, por redes, por mucho lado, pero nunca intentó comunicarse conmigo. Conocí también algunas declaraciones de organizaciones de mujeres, no precisamente del Centro Democrático, sino de distintos sectores, rechazando esta aparición del periodista por la situación que estaba viviendo. Pero ella, como tal, nunca. Yo con la única persona que hablé fue con Antonio, y quiero insistir que me duele mucho esta circunstancia, porque, mire, este propio debate, en el fondo lo que hace es revivir un debate que debería hace más de un año haberlo resuelto a la fiscalía, porque es una acusación de hace mucho tiempo y que termina, por un lado, generando la sensación de que no hay justicia, y por otro lado, pues deja a una persona con esta acusación sin resolverse, haciéndole un daño terrible.
Pues ojalá que la fiscalía esté escuchándole, senador, y resuelva esta situación que le ha creado a usted, pues, esta dualidad de una decisión que tomó y que con sus razones, pues, tuvo que revisar. Senador, le cambio el tema porque estamos aquí en el Hotel Habana Libre y estamos un poquito con un sinsabor por lo que encontramos con el proceso de paz. Veníamos con avances importantes, veníamos como con cierta ilusión de que algún anuncio se haría, no se iba a firmar el 23, ya nos habían preparado psicológicamente el terreno, pero al menos que las cosas estaban caminando. Aquí no está caminando nada, senador Velasco. El proceso está empantanado. Es posible que mañana nos hagan un anuncio, y es que vamos a tener nuevo cronograma. Usted, que lee las redes sociales, pero sobre todo que tiene contacto con el pueblo por su trabajo de parlamentario, de ir a las regiones, a su región, sentirá lo mismo que nosotros. Es que la gente está, como dice Alberto, mamada del tema. Se entiende que hay tropiezos, que hay cosas que son difíciles, pero la expectativa, pues, se desinfla. Un nuevo cronograma, pues, es una noticia de que el proceso sigue vivo, y entonces los de Noruega tratan de facilitar las cosas, el presidente Obama envía un mensaje, el señor Kerry expresa una preocupación, se felicitan los unos a los otros. ¿Pero usted cree que el país aguanta un nuevo cronograma de no sé qué tiempo ni en qué condiciones, como si no hubiera sido suficiente todo lo que se ha recorrido, senador?
Su pregunta se le hace millones de colombianos, Julio, quienes defendemos la necesidad de sacar adelante un proceso de paz con las FARC. Nos vemos en dificultades cuando estas cosas ocurren, porque el país ha venido esperando, no 3 años de una negociación, ha venido esperando por lo menos los últimos 20 años la posibilidad de acabar la guerra con las FARC a través de la negociación directa. Cuando uno ve esto y ya había una fecha, pues evidentemente los críticos del proceso con razón salen a decir: mire, esos señores que están allá no son serios, y lo dejan a uno con muy pocos argumentos. Si uno tiene que inventar o no inventar, tiene que sacar nuevos argumentos para defender. Yo creo que si mañana no definen con claridad, no un nuevo cronograma, sino básicamente el cierre de las negociaciones, ese proceso entra en una crisis. No allá en La Habana, pueden quedarse 5 años y no va a entrar en crisis el proceso en La Habana, porque allá de crisis en crisis siempre habrá algo más que hacer. Pero es que el proceso no solo se hace en La Habana, el proceso se hace en Colombia. Y si en Colombia el proceso pierde credibilidad, como evidentemente ha perdido credibilidad en los últimos meses, luego va a ser muy difícil sostenerlo, luego va a ser muy difícil refrendarlo. A mí sí me parece que hoy los voceros, tanto del gobierno como de la guerrilla, tienen una responsabilidad con la opinión. Porque es que este proceso no es de ellos, este proceso es de todos los colombianos, y los colombianos merecen saber cuándo es que van a terminarse las negociaciones, porque ya ha pasado un tiempo largo de negociaciones y esa indefinición le hace un grave daño al proceso.
Senador Velasco, gracias por sus comentarios, por sus respuestas y sobre todo por atendernos en un día que debería estar